Radio.
Eremit Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Hej och välkommen till Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio. Hola y bienvenidos una vez más a Ermitaños Radio. Hoy con un día más de música, de lo que más nos gusta y nos mueve el cuerpo y el alma y el corazón. ¿Cómo estás, Jero? ¿Qué nos cuentas?
Alejo, un saludo para todos los que nos escuchan alrededor del universo. Muy bien, muy contento hoy con este nuevo capítulo con un invitado de lujo.
Pero antes de entrar en materia, pues lo típico nos compete por ahí recordar a los amigos. Ya hace un año que tuvimos la pérdida de Jota, compañero y amigo de la música, de las calles de Medellín, del rock y también del querido Faber Amariles. También recordándolo ya un año después de la pérdida de estos dos grandes personajes, amigos que marcaron de una u otra forma la cultura del metal, del rock, del punk y del hardcore en Medellín. Entonces un abrazo a sus familiares y a sus amigos que lo recuerden. Aprovechen, recuerden que todavía hay gente que está por ahí y que son importantes, no dejen de decirles que los queremos mucho. Entonces yo aprovecho para decirte, Jero, parce, te quiero mucho, te admiro de verdad muchísimo desde que te conozco, un tipo lleno de talento, man, 100% confiable, te admiro muchísimo, Jero, nunca te lo he dicho, aprovecho este día para decírtelo, ¿listo? Y nada, entonces, ¿quién es nuestro invitado, Jero? Cuéntame.
Pues Alejo, tenemos a Gonzalo Restrepo, más conocido el mundo del metal en general, la escena metalera en Colombia como Chalo. Chalo es un gran amigo de años atrás, hemos tocado juntos en proyectos, tocamos juntos todavía, aunque él está muy, muy, muy lejos de donde estoy yo. Es un gran diseñador, en este momento está ubicado en Australia y lo invitamos para conocer un poco de lo que ha sido su vida como músico, como diseñador, de sus proyectos, que nos cuente también de su vida como un colombiano viviendo en el exterior, cosas que queremos conocer. O sea que una bienvenida a Chalo.
Chalo, bienvenido.
Chalo.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Hey, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, escuchar lo que decías acerca de Jero. Increíble, lo digo también. Un amigo de muchos años, un amigo con el que he compartido mucho y me parece pues muy, muy grato estar aquí con ustedes hoy hablando acerca de todo lo que pasa, de lo que vivimos.
Dentro de lo que estábamos ya como cuadrando, planeando lo que iba a ser tu programa, vi que te metes, hay una cantidad de bandas, hay una lista literalmente de grupos, de bandas de calidad impresionante. Uno dice, pero este se está haciendo en Colombia, esto se hace en Latinoamérica. Y la respuesta es que de una u otra forma sí, ¿no? Pero primero vamos a empezar con la parte humana. Sos un colombiano, sos de Medellín, ¿no?
Soy de Medellín, soy de un municipio que se llama La Estrella, en el sur de Medellín.
Vale. ¿Hace cuánto estás viviendo en Australia?
Llevo 7 años.
7 añitos. ¿Cómo ha sido eso? ¿Ya te sentís adaptado? ¿Ya te sentís que haces, te mueves por la cultura?
No. No, yo creo que soy de donde soy, nunca puedo decir que me siento adaptado ni que ya soy australiano, nada de eso. Aprende uno a vivir y aprende uno a entender cómo es el sistema y cómo es la cultura y aprende uno cómo enfrentar el día a día más. Yo creo que uno nunca se va a sentir apropiado totalmente del lugar donde está.
Quería preguntarte una cosa, pues no quiero indagar en las preguntas pendejas de siempre como, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? No, obviamente uno se va porque se va. Sí. Eso la respuesta siempre es la misma. Pero yo quiero preguntarte como artista, como ser humano, ¿cómo es o cuál es la diferencia, si es que existe, entre el artista en Colombia y el artista donde estás ahora? ¿Hay una diferencia? Ya. ¿Se valora más el artista?
Yo creo que es algo que es cultural y que esto es algo que viene por muchos años, décadas, me imagino yo. Desde mi ignorancia, por decir así, cuando vivía en Colombia, no pensaba que ser artista y que de pronto ser baterista y tener una banda y tocar en escenarios gigantes, uno iba a tener cierto grado de respeto o cierto grado de consideración como que hey, es un artista. Uno lo tiene, más no es a veces como lo que uno siempre espera. Pero llegar a este país, ver cómo la calidad humana es totalmente diferente y ver cómo las apreciaciones frente al arte y frente a la cultura son totalmente distintas, eso de cierto modo le da a uno, como se dice ahí, como un respirito, como que bueno, aquí lo entienden, bueno, aquí respetan, bueno, aquí escuchan. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que es la escena metalera o la escena rockera. Hablemos de rock, porque no tenemos que llegar a hablar de metal. O sea, el rock aquí es algo que se vive 100%. Y bueno, pues pienso que es la cultura y que esto es una comunidad inglesa, pues, y el background y su pasado viene pegado al rock. Entonces, es muy fácil entrar a los cafés, a los restaurantes o que pase el carro al frente de la casa y es alguien escuchando rock. La misma atmósfera genera un ambiente muy diferente a lo que es estar, pues, en Medellín, en Colombia, donde muchas veces, pues, escuchar cualquier rock y metal en el carro o pasas por cualquier lado y eso es el satánico. Tal, pues, cómo la gente clasifica, cómo la gente señala, cómo la gente tiene su espinita frente a tantas cosas y no hay ese grado de cultura que hay acá.
Sí, prejuzga muy rápido, ¿no?
Sí,
Exacto.
exacto.
¿Tu llegada allá es como llegas con familia, estás solo, es...
Básicamente todo nace, ni siquiera nace de mi idea. Yo tengo como un grupo de amigos del barrio, allá en La Estrella, con los que crecí, con los que siempre estuve, con los que siempre teníamos el parche en la banca al frente de la iglesia, donde nos reuníamos a tomar cerveza y a escuchar toda la música de la Pestilencia y todo ese tipo de cosas. Crecimos, fuimos a la universidad, conseguimos trabajos, cada quien hizo lo suyo. Éramos un combo como de 15 personas, por decirlo así, todos muy unidos, pero entre esos 15 personas habían dos amigos que éramos mucho más, como más pegados, pues, porque teníamos más cosas en común. Una de esas personas era Mauricio, que le dicen Gripo, y él estudió también diseño gráfico como yo, pero él se fue por el lado más de la fotografía. Y otra de esas personas se llama Juan, y Juan es ingeniero de sistemas, pero también siempre fue muy metido como en lo que es el rock y el metal. Entonces, un día Mauricio siempre me decía a mí, o le decía a Juan, borrachos, vueltos nada, no, hablamos como tenemos que irnos de acá, tenemos que salir de acá, tenemos que vivir otras cosas, tenemos que experimentar otras cosas, lo tenemos que hacer. Y así pasaron por ahí unos 5 años hablando de lo mismo. Imagínense si viviéramos en London, imagínense si viviéramos en Vancouver, imagínense si viviéramos en otro país donde pudiéramos trabajar mejor y ir a todos esos festivales. Y siempre estuvo eso ahí, que nos decía como, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo le decía a Mauricio, pero es que es marica, nos toca vender todo, nos toca irnos y todo lo que hemos construido. Y mire yo todo lo que he hecho, usted todo lo que ha hecho, su trabajo es brutal, su trabajo es muy bueno. Juan también estaba muy bien. Hasta que mi último trabajo en Colombia, yo soy diseñador gráfico y trabajé por 6 años como creativo gráfico para Burger King, y Mauricio era el fotógrafo de una marca infantil que se llama Mi, también muy reconocida allá, y Juan también trabajaba en unas empresas muy buenas en ese momento. Pero un día salimos a comer y estando por allá en el Tesoro, en un balcón de esos, Mauricio me dijo como que, ¿sabe qué? Es hora, nos tenemos que ir ya, nos vamos, vamos a ir a una agencia y vamos a hacer los papeles y vamos a ver cómo nos vamos. Y yo le dije, pero ¿cómo si no tenemos plata?
¿Y
¿Cuánta
para
plata
dónde?
tenemos que tener? ¿Y para dónde? Y me dijo, no importa, no importa, vamos a escuchar y vamos a hacer cotizaciones de cómo nos tenemos que ir. Y yo, ok. Y fuimos a diferentes agencias. En ese entonces yo tenía mi mejor amiga aquí en Australia, pero yo nunca contemplé la medida de Australia porque yo siempre dije que eso era muy lejos y que yo no quería vivir tan lejos de él. Entonces hicimos las citas, fuimos a las agencias y las agencias nos dijeron, no, pues ustedes se deberían de ir para Vancouver, porque en Vancouver pueden trabajar y pueden hacer muchas cosas. Entonces empezamos a hacer papeles y llegó un momento en el que el agente de la agencia nos dijo como que no, de pronto Inglaterra, porque estoy mirando es que ustedes en realidad no tienen muy buen capital, pues si no tenemos dinero, pues si no somos de clase alta ni nada de esto, entonces nos toca llegar a trabajar y a estudiar. Resulta que en el análisis y todo esto, la agencia llegó diciendo que nos teníamos que ir para Australia. Y yo le decía a Mauricio, pero ¿cómo Australia? Si Australia es tan lejos, es muy lejos, es muy lejos, eso está al otro lado.
Perdona, te interrumpo. ¿Cuántas horas hay de vuelo y cuántas escalas?
Pues lo más fácil es, hablando de allá para acá, lo más fácil es Medellín, Los Ángeles, no sé cuántas horas son, por ahí 8,
Sí,
algo
además que es
así.
para el otro
Y
lado.
Los Ángeles, Sydney o Melbourne, pero esas sí son 14 horas de vuelo.
Sí.
Eso es lo más rápido, puede ser un poco más costoso que puedes llegar aquí. Igual, si me quiero ir para la casa, sería Melbourne, Los Ángeles, 14 horas, y después Los Ángeles, Medellín o Bogotá, y soy Medellín.
Que son como nunca entre lo he hecho 8 o 10 horas también, además.
Sí, 8, nunca lo he hecho así, porque ese vuelo es el más costoso. Entonces yo, por ejemplo, he ido Melbourne, Los Ángeles, Los Ángeles, Ciudad de México, o Los Ángeles, Guatemala, Guatemala, Bogotá, Bogotá, Medellín, y sin paradas, pues, y los, el tiempo de esto, yo me he demorado 32, casi 40 horas en llegar a la casa.
Sí, claro.
Sí, desde acá.
Yo pensé que habían, pues no sé, yo nunca había viajado desde Colombia hacia esa parte del mundo, no. Yo siempre pensé que Colombia había, no sé, tal vez alguna parte en Europa y allá, o alguna parte de Asia hasta Australia. Siempre pensé que era...
Sí, hay diferentes maneras de diseñar el vuelo. Pues te puedes venir de pronto parando en España, en Francia, y, o te puedes venir parando en Dubái o en Doha, que son como unas bases aéreas ahí que se mueven lo más fácil. O la gente que no tiene la visa de Estados Unidos se va por Argentina, y de Argentina va a Auckland, en Nueva Zelanda, y de Nueva Zelanda sube a Australia. Eso es como la ruta. Sí, entonces, hablando ahí de que sí, que Australia, que ir allá, que porque allá se puede trabajar y se puede estudiar. Y bueno, también nosotros lo que hablábamos en ese entonces era que nosotros no sabíamos bien inglés. Nosotros el puro guachugüey de las canciones de inglés que uno escuchaba, y el verbo to be, y los números del 1 al 100, y ya.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. Jerónimo Álvarez Burgos @gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Y bueno, entonces, pues también por el lado profesional era bueno saber tener el inglés. Entonces, eso era parte de lo que nos hacía pensar que en realidad debíamos de cambiar las cosas por un futuro mejor. Entonces, nada, pues hicimos los papeles y hicimos la aplicación y nos salió y nos vinimos los tres.
¿Y estudiaron inglés antes o estudiaron ya después llegando allá?
Estudiamos inglés. Aquí llegamos sin inglés prácticamente. Bueno, pues inglés básico.
Pero en ocasiones básico, eso es pero... hasta bueno, ¿no? Porque entras con un plan de que mínimo, mínimo tienes que empezar a estudiar el idioma de entrada. Entonces ya te da como unas bases al menos para entrarte en qué vas a hacer.
Y llegamos el otro día, había clase.
Exacto. Yo he sentido que siempre eso ha sido positivo. O sea, como que llegas, que de por sí que hay un choque cultural que ya aquí en el podcast lo hemos hablado con Felipe. Pues ese choque como entre la gente, el idioma, la cultura, pero más apresures ese choque para que se vaya suavizando. Creo que sí es una parte positiva como migrante hacer eso.
Claro, claro. De todas maneras es algo que solo lo sabe el que lo vive.
Sí.
¿Cierto? Porque es algo muy diferente, muy difícil de explicar. Pero bueno, sí, llegamos acá y el primer día que llegué me fui a un concierto de Inflames con Trivium. Sí, claro.
Bueno, por si me devuelven o si me sacan, al menos me llevo este recuerdo.
Porque a lo que vine, ahí llegué sin dormir, con el jet lag más grande del mundo, pero fui a ver eso y al otro día dar clase inglés. Resumidas cuentas, hoy solamente estoy yo, los otros dos se devolvieron.
Okay.
El primero que se devolvió a los 4 meses. De estar acá.
Y fue el que ideó todo el plan.
Típico. Totalmente. Típico. Fue increíble porque la inversión de venir aquí entonces era que más o menos fueron como entre 30 y 40 millones de pesos.
Sí, sí, claro.
Por ahí que yo no sé a dónde fue que yo me los inventé.
Eso quería también como hacer ese acote ahí, que es que vos decías que bueno, que es que no eran burgueses ni de familias acomodadas, pero es que aún así siéndolo es complicado, porque mientras en Colombia vos te estás ganando un dinero, para los estándares de Colombia es un buen capital, llegas a cualquier otro país del mundo, por decir Australia, Europa, a Estados Unidos, y esos son ahorritos, son niñedades, son lo que me gasto el fin de semana. Eso es una cosa que a mí siempre, que la gente de pronto cuando escucha cosas como esto, porque es una cosa que siempre hemos hablado aquí, en esta cosa de viajes siempre te dicen como lo rosa, como no, es muy fácil, hazlo, es que es falta arriesgarse, pero no, hay un trasfondo que va más allá.
Bueno, también la batalla es mental, y qué tan fuerte y qué tantos principios y qué tan también estás preparado para la guerra. Yo pensaba que, yo por ejemplo, cuando llegué y cuando empezamos a enfrentar todo, yo pensaba que yo no iba a ser capaz de nada de eso. Pues ahora lo reconozco, que yo, por ejemplo, años atrás y todo eso en Colombia, de pronto me sentía muy cobarde en enfrentar muchas cosas y siempre era muy nervioso, o a veces me daba mucha depresión, que siempre lo he sufrido, y aquí aquí fue diferente. Aquí fue como que saca la espada y el escudo y vamos a acabar con todo.
Claro.
Porque si no lo hacemos, y si no lo hago, pues es devolverme y es seguir en la historia que estaba. Nada, el primero que se devolvió fue a los 4 meses y era el que armó el plan. Yo creo que cuando él escuche este podcast me va a matar, pero nada, como seguimos siendo muy buenos amigos.
A ver, no sé, no, es complicado.
Claro, y fuera de eso, por ejemplo, él tenía una novia. Entonces estamos a 16 horas de diferencia y aquí cuando es de día, allá es de noche. Entonces él, por ejemplo, se levantaba a las 3 de la mañana o 4 y se levantaba a hablar con ella. Entonces vivíamos en un apartamento, en una casa, era una casa no muy grande y él se iba para el patio a hablar y entonces como esto acá es tan silencioso, él se escuchaba hablar, yo creo que a 3 cuadras a la redonda. Y los vecinos ponían complaints, que quién habla, que no sé qué, que alguien habla extraño, que ese idioma. Pues, o sea, imagínense todo este pelado hablando paisa con la nena, amor, amor, y eso qué, o sea, sí. Imagínense en eso. Hace parte de la historia y...
Sí, que fue difícil, por ejemplo, para él, claro.
A mí, pues como rabia era como que me dije, era el que tenía mejor inglés, el mejor inglés.
Bueno, que el inglés australiano es diferente, el británico, el estadounidense, ya a mí me cuesta entenderlo. Wow, por ejemplo, ¿yo qué? Ah, es una hora, ok.
Entonces, nada, pues él consiguió el mejor trabajo y, por ejemplo, Juan y yo no teníamos buen inglés, entonces a nosotros nos fue como perros en misa. O sea, a nosotros nos tocaba limpiar oficinas, limpiar el estadio de rugby, limpiar el estadio, donde hacen las carreras de caballos. Nos tocó limpiar las sillas de la Fórmula 1. Duro, duro limpiar todas esas sillas azules que ustedes ven siempre en esas cosas de tenis. Brutal, eso fue, increíble. Yo cuando llegué aquí, llegué gordito, cachetón, y en cuestión de 4 o 5 meses, a mí un pantalón, un jean 28 me quedaba grande. O sea, yo perdí como 14, 16 kilos de uno, en medio del boleo de trapo tan hijo madre que le tocaba a uno y trabajar porque había que pagar el arriendo, para terminar de pagar el colegio, todo ese tipo de cosas. Pero yo hoy miro ese proceso y yo me siento muy orgulloso de haberlo enfrentado, de haber pasado por todo eso y de hoy estar en una posición un poco mejor, donde puedo trabajar haciendo lo que estudié, lo que me gusta, y bueno, pues todo hace parte de un proceso que es el que uno decide también.
Ahora que ya nos comentaste todo eso, que es muy interesante, me fascina porque es una cosa que yo, como te digo, yo creo que muchos en estas modas del YouTube, como estas modas del podcast de viajeros, eso nunca se dice, pero realmente eso es lo cotidiano, lo que nunca realmente se revela, pero es lo que 100% yo creo que te toca vivirlo como migrante, más si es un migrante, porque no es lo mismo ser migrante de estadía que porque te quedas a estudiar un año, 6 meses, al que va, no es que voy a tal parte una semana, 15 días, no es lo mismo, es de turismo, no es lo mismo. Pero entonces ahora tocas eso que fue un proceso y que fue un proceso que también te ayuda a verte a ti en este punto de tu vida orgulloso, feliz de lo que lograste, no porque es una cosa importante como a nivel mundial, pero sí es muy importante para vos, para tu familia, para tus allegados. ¿Y cómo influencia ahorita eso? Porque sigue siendo música, ¿no? ¿Te influencia y te ayuda a llevar todas esas experiencias a la parte musical también?
Claro, eso hace parte de ya, por ejemplo, hoy por hoy enfrentar al estar en una banda australiana. Llegó un momento en el que tuvieron que pasar 6 años como para darme cuenta, después de pagar deudas y sentirme más estable, que ya era tiempo de tocar otra vez bien. Yo venía hace años en un proceso con una banda que se llama Sol de Sangre, la cual es una banda que es virtual, que está hecha por colombianos en el exterior, todos estamos en diferentes lugares. Bueno, yo empecé en realidad tarde en ese proyecto. Empecé en ese proyecto después de que ellos grabaron el primer disco y ya después hemos hecho varias otras obras. Y bueno, siempre hemos trabajado a distancia, intentando hacer la música a distancia, pues así con procesos virtuales. Pero hoy, aparte de Sol de Sangre, en este diciembre pasado, tuve la decisión de intentar tocar en una agrupación local, de enfrentarme a lo que es estar en una banda australiana. Entonces, me metí en Facebook a un grupo de Metalhead y como todo esto de rock. Y encontré que había una banda que estaba buscando un baterista y escuché que tenían 2 canciones y era una banda nueva. Y dije, bueno, pues mejor que sea nueva. Entonces, les escribí y les dije, hey, me gustaría presentar la audición. Entonces, era diciembre, era como el 23 de diciembre. Algo así. Recuerdo muy bien que yo, el guitarrista, me dijo, hola, ¿cómo estás? Lo puedes hacer. Todos vamos a entrar en vacaciones la otra semana pero te enviamos las canciones y el 20 de enero nos vemos en una audición en este estudio y lleva tus cosas. Y yo, ah, ok. Entonces él me dijo, como que puedes enviar unos videos o algo donde pueda ver cómo tocas o qué has hecho o si tienes alguna grabación de alguna banda para yo entrar en contexto quién eres. Sí. Y yo, oh, bueno, entonces le envié unos videos de Crumbles, Absolution Denied, que son bandas en las que estudié allá. Yo sin pensar, como que no, enviemos eso, pero yo queremos saber que a las 2 horas tuve el mensaje de regreso de él y me dijo, no, pero venga, es que usted tiene experiencia, veámonos el lunes, antes de que nos vamos de vacaciones. Yo le dije, what, faltan 2 días. Hoy es viernes, o sea, tengo sábado y domingo y yo en ese momento yo estaba en Mornington Peninsula, que es un poco lejos de acá, entonces, y yo siempre tengo las baquetas en la maleta, porque yo a veces cuando quiero me pongo por ahí con el patito a practicar. Estaba practicando ya con las baquetas, empezando pues como a entrar en la atmósfera, lo que tenía que estudiar y lo que tenía que ejecutar con ellos. Entonces practiqué el domingo y ya el lunes presenté la audición y pasé y me aprendí las 2 canciones. Lógicamente no perfectas, pero sonaron.
Sí.
Y se escuchó la estructura. Empezamos y pasé y me dijeron como que no, empecemos a ensayar los martes, pero no me dijeron nunca que era el baterista de la banda.
Sí.
Nunca me lo dijeron, o sea, era como que empecemos. Entonces fueron como unos 2 meses ensayando y me ponían más canciones, más canciones, más canciones. La banda se llama Writing.
Ok, vamos a escuchar un pedacito de ese trabajo tuyo, ¿te parece bien?
Un track del que yo ya hice la batería que se llama On Creation, entonces sí, podemos escuchar algo.
Chalo, ¿qué tal es en estos tiempos de pandemia entrar a una banda, ensayar? ¿Ha sido fácil grabar en Australia? ¿Es fácil? ¿Cómo es la movida de empezar una banda ya en este momento pues de COVID todavía?
Preciso cuando yo decidí volver a la música como tal, preciso el COVID parece con toda, ¿cierto? Mm. Entonces, digamos, ha estado en este momento, por ejemplo, Melbourne está en lockdown, estamos en cuarentena.
Okay.
Las restricciones son 5 kilómetros a la redonda, tú solamente te puedes mover, todo está cerrado, solamente los restaurantes tienen takeaway, o sea, son los deliveries o domicilios, solamente está abierto algunos cafés, pero el resto, las oficinas y los edificios están cerrados, todo el mundo está trabajando desde la casa, yo estoy trabajando desde la casa, entonces por ende los ensayaderos están cerrados, los estudios de grabación están cerrados, los festivales fueron cancelados, todos los shows que habían programado se cancelaron. Al principio, cuando empezaron las fechas, se posponían, o sea, decían como que lo vamos a hacer en 2 meses, lo vamos a hacer en 3 meses, porque todo el mundo tenía como su esperanza de que los casos de coronavirus bajaran. No, ya todo el mundo como que bajó la bandera, estamos esperando que las cosas mejoren. Pero desde que empecé con Writing, ensayamos, pues porque estábamos en adaptación y en creación, y estábamos pues como naciendo. Y ya cuando empezamos a tener proyectos, como digamos el primer concierto que tenía la banda, o la primera aparición que íbamos a tener, era un festival que se llamaba Blacken Festival, que es un campamento de 3 días que se hace acá, en una ciudad que se llama Alice Springs, toda la mitad, en todo el centro de Australia. Digamos, este festival era como la salida de la banda, y fue cancelado. Entonces nos devolvieron los tiquetes, el hospedaje, todo. Quedamos aburridos, obviamente. Teníamos otros 2-3 conciertos acá en Melbourne, en algunos de los bares en los que todas las bandas de metal que vienen a esta ciudad tocan. También todos fueron cancelados, pero si se meten a las redes de la banda van a ver los afiches de conciertos que nunca pasaron, por el tema del COVID.
Sí.
Sí, básicamente ha sido eso, o sea, ha sido como muy traumático para todos. También tenemos un EP listo para grabar, los estudios están cerrados, no queremos hacer el EP bien hecho, entonces digamos, yo no voy a grabar las baterías aquí electrónicas para que salgan en un EP. Queremos acústico, queremos estudio, queremos orgánico, natural.
Y eso estamos hablando de que están en esa situación ahora, 16 de septiembre del 2021, si están en cuarentena, si están todo eso, sí, ¿no?
Vale. Estamos así y lo único que hacemos es vernos las caras a veces a la semana, hacer una videollamada, hablar de qué estás escuchando, cómo va la práctica o cosas así, pero obviamente pues ha sido muy difícil hablar, por ejemplo, hablo con Pat, el vocalista, me dice, hace 3 semanas no canto nada porque no siento motivación, porque no siento ganas de volver a hacerlo por el momento. Yo, por ejemplo, paré de tocar batería como 2 semanas y dije como que mierda, o sea, si yo sigo parado va a ser más difícil cuando volvamos, entonces empieza uno de a poco, pero sí, la situación es muy difícil y muchas veces cuando yo hablo con la gente en Colombia o cuando hablo con gente en América, en Estados Unidos, que ya todo está abierto, no entienden que nosotros estamos encerrados. Empezamos, yo me acuerdo muy bien cuando empezamos el coronavirus, o sea, cuando empezamos a sentir lo que era estar en cuarentena encerrados. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, estamos encerrados, o sea, no podemos salir porque hay un virus. Y mi mamá, creo que eso es una película, ¿cómo así la gente tan exagerada? Y yo, mami, prepárense, eso llega hasta allá. Y así estamos en este momento. Cada uno de los integrantes de la banda pues tiene su profesión, tenemos muchas ganas de que se acabe la cuarentena pues y empezar a ensayar otra vez para volver a reafirmar cómo estábamos y mirar si podemos tocar en vivo como lo que queremos hacer como músicos. O sea, yo extraño mucho estar en vivo, yo extraño mucho en una tarima y tocar batería y ver a la gente y todo ese tipo de cosas.
Claro, ¿y cómo es el apoyo de la gente con las bandas locales en Australia?
Bueno, la gente es increíble. Nosotros, por ejemplo, hicimos unos camibusos, hicimos algo de merchandising pues, para ese festival y esos conciertos, y obviamente pues, no pasaron, entonces hemos estado en las redes, ya aparece una tienda, no vendiendo camiseta, vende el parche, que vendemos esto, pero el apoyo es brutal, la gente compra mucho, o sea, casi que estamos a punto de no tener nada de lo que producimos pues para esos conciertos. Hay muchos playlists en este momento en Spotify, hay una guerra de que todo el mundo tiene playlists, entonces acá eso ayuda mucho, hay muchos podcasts, hay muchos de ese tipo de cosas, entonces el apoyo es muy bueno. Y por ejemplo, salían las fechas de los conciertos, vendíamos casi todos los tickets, que todos esos tiquetes nos tocó hacer el reembolso de la plata a todo el mundo que lo compró,
claro,
digamos. Pero fue bueno ver cómo la gente, digamos, vamos a tocar en este bar que es pequeño y que es un teatrico, de pronto no puede sonar bien, pero hay 50 entradas de vender por internet, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso de cierta manera le toca la puerta a uno, es como que mierda, o sea, aquí, y a mí, por ejemplo, te vendió el show antes de que pasara. Nadie va a llegar a retacar por la entrada en la puerta. Todo el mundo va a llegar, ni siquiera con el tiquete, la gente llega con el celular, escanea.
Sí, claro.
Uh-huh. Y entra. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, eso ya es como diferente para mí. Pues, pero sabe, nosotros sí. Cuántas veces intentamos tocar, hacer tantas cosas allá.
Hablemos de cosas entonces más positivas. Hablaste de una banda que yo estoy súper intrigado con esa banda, desde que Jero, en una entrevista que le hicimos él hace un año ya empezando este podcast, que nos contaba sobre Sol de Sangre. Es una banda que se me ha vuelto hasta mítica, por qué no decirlo, porque yo quiero escucharla, yo quiero estar en un concierto de ustedes, no sé cómo será, eso debe ser una cosa virtual, te imaginas, al mismo tiempo América, Australia, Europa, todo el mundo escuchando un concierto digital de ustedes, eso debe ser brutalísimo. Quiero que escuchemos Sol de Sangre y que hablemos un poquito después de ese proyecto, ¿sí? ¿Les parece?
Sí.
Ahí va pues.
Just don't.
Listo, entonces ahí escuchamos Sol de Sangre, Dismal Blasphemies, ¿no? Esas preguntas para los dos, yo creo. ¿Cómo es ese, cómo se realiza una canción de Sol de Sangre? ¿Cómo se hace, por ejemplo, ese clip?
No, no solamente una canción, ese EP es una locura. Gonzalo se enloquece en Australia y me manda a mí esa locura a Colombia y yo le copio.
Es el proceso.
Pero el proceso del EP de Sol de Sangre, Disturbing Steelers, cuatro canciones en la última hora que tenemos. Es un proceso bien interesante. No sé ni cómo empezar a explicarlo, pero bueno, todo empezó básicamente como esta estructura de lo que es el EP. Empezó básicamente al final de la obra anterior, que fue un split en el que hicimos dos canciones en español, que son dos covers de dos bandas grandes del death metal. Y lo hicimos con otra banda de España, de Barcelona, que también hicieron dos canciones en español a otras dos bandas de death metal. Entonces ahí cuando empezamos a hacer todo, salió por Warranted Records de Alemania en versión de CD y salió por Camo Fans Records en Escocia en versión de cassette. Cuando teníamos esa obra, queríamos hacer un video, pero en ese momento nos quedamos sin guitarrista. El guitarrista que estaba en Sol de Sangre no continuó. Y entonces yo le dije a Kike, hey Kike, Kike es el vocalista, ¿cierto? Uh-huh. Entonces le dije, empecemos un guitarro y hagamos un video de una de las canciones del split para poder como soportar un poco esto en el media. Y me dijo, pero es que yo no entiendo qué guitarrista. Y yo le dije, pues un video va a ser aburrido si yo toco batería y usted sale cantando y las cuerdas, y no hay nadie en las cuerdas, ni guitarra, ni bajo, ni nada. Y me dijo, bueno, empecemos a buscar quién. Y yo dije, no, yo ya lo tengo. Yo ya sé quién. Yo tengo a Jero, pero yo sin decirle nada a Jero. Sí. Yo tengo a Jero y yo sé que Jero me copia. Hagamos este video con Jero. Yo le voy a decir y yo sé que además a Jero le gusta también que uh-huh. Slash era la banda sueca, de hecho, de ahí de este pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues lo hicimos y conseguimos quien lo editara y hicimos el primer video. Eso fue como introducimos un poquito a mezclar a Jero ahí y en el ser oficial, si ves el video, básicamente él no se ve. Se ven son las manos y la guitarra de Jero. Después de eso teníamos unas canciones que habíamos grabado con ese guitarrista. Entonces habíamos dicho como que, hey, ¿qué vamos a hacer si él ya no hace parte? Entonces hagamos otra cosa diferente con eso. Para ese EP yo viajé a Colombia de vacaciones a visitar a mi familia y aproveché para grabar las cuatro canciones en un estudio retro allá en Medellín por la UPB y grabé las canciones. Entonces, teníamos las canciones, teníamos las voces más o menos, pero entonces como había ese malentendido ahí con el guitarrista, entonces yo le dije aquí que vamos a hacer el proceso de esta música al revés. O sea, al revés es que vamos a coger las baterías que ya están grabadas, que están muy buenas, acústicas bien, y vamos a hacer que un guitarrista monte las guitarras encima de esas baterías. Y cuando esas guitarras estén, se habla. Y así llegamos a unas canciones que se llama Dispute de Estilo. Y Jerónimo, el encargado de hacer el laboratorio de montar esos riffs encima de mis baterías. Yo siempre he sentido con Jero como mucha química musical. O sea, el acople, y yo creo que como él me conoce de tantos años, yo creo que tocamos en Cromlech juntos por ahí unos 8 años, algo así, muchos años. Creo que Jero entiende ya mi cerebro cómo hace los downfield, cómo hace los blast beat, cómo hace todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso salió muy, muy natural. Eran las canciones de Dispute Distiller y que entró con su voz en esta nueva propuesta en inglés, porque es el primer EP que hacemos en inglés, fue un experimento total y esa estructura de cómo se desarrollaron las canciones.
Y a propósito, un saludo para Kike, que está también muy lejos en Singapur. Chalo en Australia, yo en Medellín, Kike en Singapur, y miren, ahí está la banda. Y realmente, pues, lo que dice Chalo, más que un trabajo al revés, fue como hacer un Tetris musical, porque era yo sentarme y como tratar de imaginarme sobre esas baterías y también bregar a como... Yo tenía los referentes de los temas previos y no me podía como viciar o influenciar. Entonces me tocaba intentar, era como, bueno, en los noventas, yo estoy en los noventas, ¿qué podría haber hecho en los noventas yo en las primeras bandas que ya hemos hablado aquí en este podcast, cierto? ¿Qué podría haber yo hecho? Y esa fue como la metodología que hice. En base a esas baterías que ya estaban, ¿cómo podría sonar yo si viajara en el tiempo a los noventas? ¿Qué haría yo en ese entonces? Y fue bien chévere y estoy muy agradecido con Charlie y con Kike por haber contado conmigo en Sol de Sangre. todo un honor ser parte y ahí aportar el granito de arena.
Pues yo les cuento que a mí me parece que lo que representa esa banda en este momento, yo creo que podría ser el futuro de la música en general en el futuro. Inclusive yo te lo digo a vos, Shalo, ¿no te parece que podría ser una solución también para lo que viven ahorita en Australia? Como poder empezar a hacer cosas así para que, no precisamente para reemplazar un concierto, porque la energía de un concierto yo creo que es irreemplazable pues en vivo, pero sí para mantener ahí sí, como se dice ahora, el high de la gente, como hey, mira, están haciendo esto, se están sacando esos ensayos, que ahorita también he visto mucho que se ha vuelto muy popular hacer ensayos virtuales, conciertos virtuales donde la gente participa solamente por el placer de pronto, hey, es que la banda está aquí, la banda no ha desaparecido, la banda hay que seguirla apoyándola. ¿No les parece que podría ser una solución también a esa problemática, por ejemplo ahorita con el COVID y todo esto?
Sí, yo pienso que son alternativas buenas cuando se quiere mostrar, digamos, un ensayo o procesos o cosas así. De todas maneras, por ejemplo, para mí, desde mi posición como baterista, a la hora de grabar ya baterías y ejecutar cosas ya reales para un álbum o una obra pues finalizada, me parece muy difícil, porque así yo tenga una batería electrónica buena, el resultado no es tan óptimo como tener una batería acústica, microfoneada, en una buena sala, con una buena, como una buena,
sí, claro,
arquitectura acústica, pues donde se pueda capturar bien. Entonces sería bueno si tuviera un mini estudio o un estudio donde yo pudiera grabar eso para hacer la música, sería brutal, genial, porque digamos, el vocalista tiene sus paneles, su micrófono y se captura muy bien, pero tiene sus amplificadores, sus cabezotes, y se puede capturar por línea, podemos hacer reamps, reamplificaciones de la haga y todo esto, pero digamos la batería electrónica siempre se le va a sentir el robot. Que sí. Yo, si lo quiera camuflar un poco, maquillar, yo creo que siempre se escucha. Y pues en el contexto de Sol de Sangre, digamos que no cabe mucho esa idea de tener esas baterías así. Pero aparte de las grabaciones, en el sentido de hacer en social media contenido para el social media, de grabar y de mostrar pues ejecuciones, entretener un poco a la gente o darle a conocer un poco a la gente cómo somos y qué hacemos, pues sí funciona.
Claro,
¿sí?
Obvio. Mantener el interés del público. Bueno, vamos a escuchar algo de Crumbies, que fue una de las bandas que mencionaron.
Esto que están escuchando, tal vez es una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida.
¿En serio?
Sí, era un programa que hacían en un canal de acá de la ciudad, donde las bandas iban a un estudio muy importante y tocaban en vivo, pero era como grabar un disco en vivo. Fueron, no sé, creo que fueron tal vez 12 o 14 canciones que grabamos derecho. No hay forma de retocar nada, no hay forma de editar nada. Es móntese, cuente cuatro y dele. Y fue muy, muy difícil esa grabación. Yo lo sentí. Yo lo sentí pues que fueron unas, yo no sé cuántas, fueron muchas horas, porque es desde que uno llega muy temprano a hacer el montaje, prueba de sonido, después grabar. Es una cosa muy, muy difícil. Yo no sé cómo hacían esas bandas setentudas para grabar esos discos así en vivo, que eran todos tocando. Qué cosa tan difícil.
Fuera de que teníamos varias cosas que nos motivaban. Y era que estábamos en el estudio de Frecuencia, entonces era como, era uno de los estudios más emblemáticos del país, con una infraestructura increíble. El sonido era brutal, la acústica era una cosa muy buena. Me acuerdo que cuando tocamos todo eso, me acuerdo que yo parecía como si me hubieran puesto una ducha al encima del cabello, ya yo sudaba y tocamos, pero eso fue muy bueno, una experiencia brutal. Yo no sé cómo no tenemos todo ese video. Yo creo que tenemos, existen algunos videos en YouTube, pero no tenemos el video completo de todo el programa.
Yo lo puse igual, era porque, pues ya sí, lo habías mencionado, pero quiero llegar esa al punto en que vos, como baterista de tantas bandas, ¿cómo haces para diferenciar con tu técnica, con tu estilo, cada sonido de esas bandas? Que, porque yo supongo, a esta no me puede sonar igual que como tocaba en esta otra y este, ya, ¿cómo se logra eso?
Sí. No, bueno, digamos, en el momento que última etapa de Colombia, que tocaban tres bandas, era para mí era fácil. Yo tenía tres atmósferas diferentes, por decirlo así. Una atmósfera era Drumless, que era death metal, old school, ¿sí? Que era como, yo me transportaba en, como en decir, en un tiempo que no viví, por decirlo así, porque, digamos, al final de los 80s, al principio de los 90s, el del death metal, que para mí es lo mejor, es lo que me influenció para estar en esta banda. Y desde que yo empecé tocando en Crumbless, yo siempre hablé con Chengo, que era muy, estaba muy definido cuál era el estilo de la banda. Entonces, digamos, ahí siempre estaba como transportado a una etapa de unos años y un estilo. Yo siempre decía, es aquí. Yo intentaba, digamos, hacerlo muy diferente. Siempre lo intenté hacer muy diferente con Absolution Denied, porque Absolution Denied era algo más un poco más nuevo, pero era un death metal melódico, diferente en la estructura musical como tal. Entonces, pienso que eso hacía que yo diferenciara como en qué chip, qué atmósfera era la que estaba montado, en qué carro estaba montado en ese momento. Y cuando tocaba con Another Son también, que era una banda ya no tan metalera, sino rock, como más por el estilo de Tool o Deftones, entonces era bueno porque yo podía explorar musicalmente y en cuestión de la batería me tocaba hacer cosas totalmente diferentes. Yo quería que la gente entendiera que las baterías de esta banda no eran como esta y las de esta tampoco eran como esta. Y de hecho el setup o como yo armaba la batería era diferente. Yo, por ejemplo, con Crumbless tenía dos toms de aire, con Absolution solamente uno, con Another Son tenía más platos para hacer más efectos de sonidos. Siempre intentaba hacer algo distinto, sí, en cada uno.
Se juega con el hardware para lograr esas diferencias, sí, acústicas, ¿no? Interesante.
Sí,
y lo que vos decís, bueno, que lo de la atmósfera, nunca había pensado así, como de buscar atmósferas para integrarte a una banda con un sonido definido y específico. Genial.
Hablemos un poquito en este tiempo de corona. Nació Metal Against Coronavirus, algo donde Chalo está metido ahí, y es una iniciativa brutal donde hay un montón de artistas, la cosa más impresionante. A los que no hayan todavía visto nada, vayan, chequen rápidamente ahí en redes sociales, busquen Metal Against Coronavirus y contanos, Chalo, contanos un poquito cómo estás vos ahí, wow, cómo entraste, qué se trata, sí, todo este cuento.
Es una conversación que se inició como una conversación cuando el virus empezó, por allá en marzo del 2020, con un amigo que vive en Barcelona, se llama Jordi, en Cataluña, más exactamente. Él empezó diciéndome que, hey, ¿qué tal si hacemos un proyecto en el que unamos músicos del metal? Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Y me dijo, no, pues los unimos y hacemos canciones y las ponemos en Bandcamp, y si recogemos dinero, pues lo donamos para cualquier cosa del coronavirus, sea para algo de la vacuna, o sea para gente afectada del coronavirus, o algo así. Y yo le dije, pues bueno, yo la verdad, yo lo escuché, yo dije, este man está loco, o sea, ¿cómo así? ¿Quién le va a copiar? Y bueno, yo le dije, bueno, ok, y él me siguió hablando, y me dijo, bueno, hablemos con Quique, también el vocalista de Sol de Sangre, y entre los tres empezamos a hablar, y se volvió una realidad, es que el Jordi me dijo, hagamos un logo para Metal Against Coronavirus, y empecemos a montar algo bien montado, y empezamos, y él dijo, tengo un demo, y ese demo de una canción voy a empezar a reclutar gente y vamos a hacer la primera canción de Metal Against Coronavirus, y con esa canción vamos a empezar a invitar a más gente. Y así comenzó el primer sencillo de Metal Against Coronavirus, se llama Celestial Burial, en el cual, por ejemplo, se inició todo el proyecto, y es por ahí en Celestial Burial canta Quique, el vocalista de Sol de Sangre, estoy yo en la batería, Jordi hace las guitarras, pero fuera de eso, dio el chispazo de magia. Lo que empezó ahí fue que Jeff Becerra de Possess, el vocalista, le dijo sí y también cantan esta canción. También Carl Willett de Voltrower dijo que sí y hace el intro de la canción. Está James Murphy, que fue el guitarrista de Testament y también tocó en Dead, hace el solo de la canción. Entonces ahí se empezaron a armar unos grupos de gente para canciones. Hoy por hoy creo que afuera hay 11, 12 canciones, de las cuales está Duke, de Megadeth, hay un sinnúmero, hay más o menos, los estábamos contando, alrededor de 130 personas metidas en este proyecto. Yo he sido como el director gráfico de todo el proyecto. Los artes siempre han sido, digamos, está Petagno, que hizo la portada de Celeste Burial, y Petagno es el diseñador de Led Zeppelin, de Pink Floyd. Hay gente que tiene mucho, mucho peso, digamos, en la portada de este señor. Nunca tendríamos la plata. O sea, es algo muy costoso, pero el señor la hizo como aporte a la idea, ¿cierto? Tenemos guiados artistas muy, muy interesantes, muy importantes. La verdad, no se ha recaudado el dinero que pensamos que de pronto lo podríamos hacer, pero estamos contentos con el resultado, con la unión de tanta gente. Cada canción tiene su portada hecha por un artista distinto, cada canción tiene un video lyric hecho por un artista, un videógrafo diferente, cada canción tiene un estudio donde se hace un master, una mezcla diferente, hay canciones hechas con baterías electrónicas, con el mejor estudio, hay cosas muy muy increíbles. Por ejemplo, hay una canción que me encanta que se llama Salvation of My Faith, que es con Tim, un vocalista de Vancouver, que es increíble. Y está el guitarrista Marius, que es de esta banda Nightwish de Grecia. Está Danko Jones de Canadá también. Hay muchos artistas y bueno, ahí sigue, ahí sigue. Ahí faltan 6 canciones por salir, de las cuales pues la gente dirá, ¿por qué no han salido todas las canciones de metal del coronavirus? Porque imagínense cómo es alinear y hablar con más de 100 personas y hacer estos tipos de procesos en tiempos de cuarentena, donde por ejemplo de las 6 canciones que faltan, faltan solo en una, falta el bajo en la otra, para la batería hay que repetirla para esta, el video de esta ya empezó, la letra de esta faltan 2 coros porque no está completa. Eso es increíble, pues vienen canciones muy buenas, hay gente que viene, que yo sé que la gente le va a encantar. Una experiencia muy, muy grande para mí, digamos, tocar con toda esta gente. Hay una canción, digamos, que también Jerónimo está, porque es una canción de Sol de Sangre, y ahí metimos a Can Lee, el vocalista de Masacre de Florida, y metimos a Roga Johansson, que es un artista increíble de Suecia también. Y también está, en esa misma canción, hay un solo de Juancho, de Masacre, de Colombia. Entonces, digamos, es una canción en la que tenemos 2 integrantes de los 2 masacres del death metal, el Masacre de Florida y el Masacre de Colombia, más Roga de Suecia, y de base estamos los 3 de Sol de Sangre. Así son las canciones de Metal Against Coronavirus.
Lo que vos decías, no se ha reconseguido el dinero que se esperaba, pero es que el movimiento social que esto implica es impresionante. Ahí estamos viendo lo que te comentaba ahora, es que yo creo que el futuro, de gracias o desgracia a esta pandemia, no, cada uno lo toma como quiere, es mover esta cantidad de gente que en una situación normal no se hubiera podido hacer. O sea, reunir esta gente, moverla.
Digamos que ponen cuidado, paran bolas porque están en la casa encerrados. Sí. Y los cogimos a todos encerrados, ¿sí?
Sí, sí,
pero
sí.
En tour, pero igual. Y haciendo sus cosas.
Sí, eso no le quita. Me parece que el valor social que tiene esto que nos cuentas es impresionante. Yo no creo que es más que... Es que no tengo definición real para darle, porque más allá de que sea un movimiento musical, es un movimiento también que nos muestra las capacidades que tiene el ser humano de lograr lo que logra cuando se lo propone. Bien sea por los artistas con los que nos estás comentando tan de alto nivel, ver la mezcla de lo que es el latinoamericano, un artista colombiano que cuando se va a imaginar de pronto en muchas ocasiones que va a tocar con el calibre de las personas que nos estás comentando, a eso me refiero, es impresionante. Yo creo que como siempre tendremos todos los links, la información que usted, de lo que estamos hablando aquí, en la descripción del podcast. No sé, es que hay tantas cosas, veo que tu trabajo también va más allá de lo musical, de lo social con este proyecto que nos comentas. También Jero me comentaba que tienes un proyecto allá en Australia. ¿Querías comentar de pronto un poquito de lo que estás haciendo fuera de la música?
Sobre todo hablando de esa brutal empresa de parches, que me parece una locura.
Bueno, acá en Australia soy diseñador gráfico. Fuera de que trabajo en una empresa, en un departamento de mercadeo, también hago pues freelance. Aparte de estar en la empresa típica, haciendo todo el tema de diseño, hago todo lo que tiene que ver. Trabajo por fuera y hago mucha fotografía, video, animación, y trabajo para Pool de Plug Patches. Llevo ya 2 años trabajando para ellos. Empecé como un fan comprando parches porque quería parches de las bandas que me gustan, y terminé diseñando parches para la marca, y fuera de eso siendo social media content, como videos, ayudando con muchas cosas de la marca como tal.
Espérate, para el que no sabe más o menos, para el que no sabe lo que es los parches, esos son parches oficiales además de las bandas a las que vos estás diseñando, ¿no?
Bueno, la marca es full de plug patches y todos con licencia. No es pirata.
Sí.
No es pirata ni es hecho porque sí. La marca es como una marca boutique. No se hacen muchas copias. Digamos que sí, siempre se hacen 50 copias. Y bueno, pues también ha sido un sueño muy, muy chévere estar ahí porque, digamos, estar en conversaciones con gente de banda que uno siempre ha escuchado y decirle como que venga, mire, este es el diseño, le gusta, qué cambios tiene. Digamos, por ejemplo, diseñé alrededor de 8, 9 parches de una banda de polaca que se llama Vader y les hice todos los diseños y ellos mismos me los aprobaron. Fueron diseños míos, yo fui el que decidí qué colores de los bordes o cosas así, o qué corte láser quería. Y así, en Pull the Plug Patches en este momento somos 3 personas, 4 personas. Simon Springer, que es como la cabeza y el dueño de la empresa, que está ubicado en Newcastle, que es una ciudad que queda más o menos a 1 hora de Sydney. Este señor fue, pues, el encargado de la idea y la marca de él. Y ya nosotros que estamos por alrededor, que soy yo acá en Melbourne, está Robert en Eslovenia, que es también diseñador, que está también. Hay un chico que está en Israel, que se llama Michael. Michael es el que hace los diseños de los flyers. Entonces, entre todos estamos trabajando simultáneamente. También hay algún merch, como unos camibusos. Y bueno, es una empresa para verdaderos adictos del metal. Hay gente que no ve que está con el clic pendiente para comprar,
Es en
porque
línea
cada
toda,
sale,
es en línea la.
sí, es en línea. Salen colecciones aproximadamente cada 1 mes o 2 meses. Y nada, pues los invito para que conozcan Pull the Plug Patches y vean lo que es, yo creo que los mejores parches tejidos del metal que puedes encontrar en este momento.
¿La distribución para Latinoamérica es posible en ese momento?
Sí, por internet se lo compra y él distribuye a todo el mundo.
Ah, vale, perfecto, genial.
Yo creo que a las personas que les guste el metal, difícilmente no van a encontrar una banda aquí que no les guste y no van a encontrar un diseño que no les parezca brutal. O sea, si les gusta el metal, entren, miren, el problema es que ahí mismo se van a antojar. O sea, entren con billeterita cargadita, por favor.
Y lo otro también es que hay muchos que están vendidos, es porque, por ejemplo, Simón los anuncia y cuando se anuncian,
Y hay gente
él da por
esperándolos.
ahí un mes y hay gente esperando. Entonces cuando salen, se acaban rápido. Pero sí, bueno, la experiencia con Pull the Plug Patches es muy increíble para mí, como diseñador, como metalero, como músico, por toda la interacción con los artistas, por ver los resultados. Por ejemplo, en lo que es la tejeduría, me parece que es un arte bien bonito, ver un arte de un disco en hilos, esto me parece muy, muy, muy bueno. Vienen muchas cosas increíbles, bandas que no han estado ahí. Aparte de eso, digamos, he intentado meter algunas bandas colombianas, porque sé que Pull the Plug Patches es una vitrina, sé que Pull the Plug Patches es una plataforma al mismo tiempo. Esas bandas las encuentran, son encontradas por primera vez por culpa de un parche.
Sí,
Porque hay
claro.
gente que compra todos los parches siempre, hay gente que se compra la colección completa y hay
Exacto, sí.
mucha gente que colecciona. Yo he descubierto muchísimas bandas que jamás había escuchado y que ahora me encantan y las encontré por culpa de un parche. Entonces, digamos, a la fecha está, lógicamente, está Masacre con el Sacro, hice el parche oficial del Sacro de Masacre. Está Bone Storm, que es una banda de Bucaramanga, también lo hice yo. Está Sol de Sangre, que el último EP también salió ahí. Ahora, en la colección que va a salir en unas semanas, está Die Antichrist, que también es de Colombia, que es Andrés, que está radicado en Estados Unidos, pero seguimos en contacto. Y vienen más bandas de Colombia, y que me voy a atrever a decir aquí de una vez que viene Wishtrap,
Primicia.
que acabo de diseñar el parche oficial del último disco, un disco de thrash metal que está catalogado como los mejores del año pasado. Y nada, seguimos trabajando por el metal.
Genial. Ahí te me adelantaste a dos preguntas porque te iba a preguntar cómo era un metalero trabajando en dos cosas que le gustan, en su profesión como diseñador gráfico y como músico y mezclar las cosas. Y si habían bandas latinoamericanas y ahí llegó también. Entonces, no sé,
Sí.
Jero, ¿quieres preguntar alguna otra cosa?
No, yo sé que Chalo ya tiene su tiempo muy contado en Australia, ya Ernesto va a empezar a trabajar. Preguntas, quedan
Sí.
muchísimas. De pronto, más adelante, que Chalo nos pueda conceder otro espacio, más adelante podremos seguir conversando. Agradecerle infinitamente por dedicarnos este momento tan temprano en Australia y invitar a todas las personas que nos están escuchando que vayan y visiten Metal Against Coronavirus, vayan y compren parches, escuchen la música, que nos esperen en un próximo capítulo con más música en Ermitaños Radio.
muchas gracias, Jero. Gracias por este espacio. Lo valoro mucho y de cierta manera me llena de nueva energía, por ejemplo, volver a tener estas conversaciones con Jero, el metal. Y nada, lo mejor para ustedes, muchachos. Muchas gracias.
Vale. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.